Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional.
Amado Jesús, bendecimos tu nombre, te adoramos, proclamamos tu grandeza y tu señorío. Hoy adoramos tu deidad, tu poder y tu gloria. Te damos gracias por este tiempo de adoración y te pedimos que el mensaje de tu palabra pueda transformar nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hace unos días comenzamos una serie, la cual titulamos Evangelio. Incluso a través de las iglesias del PES lo hemos estado hablando y predicando. Creo que el mensaje del Evangelio es la sustancia, es la base de la vida y de la fe de todo creyente. Incluso, puedo decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, la esencia de la palabra de Dios se centra en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el plan de salvación que vino Jesús a entregarnos a nosotros, a la humanidad. Su vida se centró en el mensaje del Evangelio. Pero la pregunta que me hago es la siguiente: ¿por qué, si todos o muchos predican el mensaje del Evangelio, en la boca de unos tiene poder y en la boca de otros pierde o no tiene ningún tipo de poder? Muchas personas pueden hablarte de Dios. Cualquier incluso que lee la Biblia y con un poco de análisis puede armar un sermón o un mensaje para predicarlo a cualquier persona. Pero ¿por qué no es tan contundente como lo fue de pronto en la vida de Jesús? Cuando Jesús predicaba, las multitudes se acercaban. Incluso cuando en las aldeas y en las ciudades sabían que Jesús iba de camino, salían para escuchar el mensaje del Evangelio que era predicado por él. Pero no solamente eso, sino que además de oír el mensaje de Jesús, había transformación en la vida de todos aquellos que escuchaban el mensaje del Evangelio de Jesús. Hay personas que más de una vez en la historia de la humanidad se han parado frente a multitudes y han dado discursos, han predicado mensajes y han sido personas que han logrado ser contundentes en su mensaje. En el año 1963, en la ciudad de Washington, frente al Capitolio, un hombre llamado Martin Luther King dio un discurso, el cual tituló, en alguna parte, "Yo tengo un sueño". Este afrodescendiente de familia cristiana, creyente de nuestro Señor Jesucristo, dio un discurso ante más de 200.000 personas, el cual logró impactarlos a ellos en su momento, y hoy, después de tantos años, ese discurso sigue haciendo eco y se sigue escuchando en la boca de muchos. ¿Qué hizo que el discurso de él fuese tan contundente? ¿Qué hizo que el mensaje del Evangelio en la boca de Jesús fuese tan contundente? ¿Qué hizo que en la boca de Pedro fuese tan contundente? Si tú lees el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 42, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Dice: "Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones". Esta parte final de todo un párrafo hace referencia a lo que sucedió después de que Pedro predicó por primera vez luego del Pentecostés. Escúchame bien, no tenía micrófono, no habían pantallas LED, no habían cornetas de marca, no hubo antes un grupo de alabanza y adoración que diera un preámbulo extraordinario. Incluso no había una Biblia. Lo único que tenía Pedro, el único recurso que él tenía en ese momento, era el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje en su boca tenía tanto poder que tuvo la capacidad de convertir a Cristo a cerca de 3.000 personas. El número pudo haber sido más o pudo haber sido un poco menos, pero es una multitud de personas. Hasta el momento, te puedo decir, que como pastor he ido a muchas campañas cristianas. He escuchado a predicadores afamados que han invertido miles de dólares en tarima, en iluminación, en micrófonos. Y sí he visto a cierta cantidad de personas convertirse a Cristo, quizás 100, quizás 200, pero nunca he visto que alguien, al predicar el mensaje del Evangelio, logre llevar a la conversión a cerca de 3.000 personas. Quizás es porque como iglesia nos hemos enfocado en otros recursos comunicacionales a los cuales le hemos dado tanta relevancia que hemos omitido los recursos fundamentales que deben acompañar la predicación del mensaje del Evangelio. Y esta semana meditaba en la palabra del Señor y me encontré con cuatro recursos que son fundamentales al momento de la predicación del mensaje del Evangelio. Y hoy quiero compartirlos contigo. El primer recurso se encuentra en Mateo, capítulo 10, versículo 1. Dice, entonces llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este pasaje o este contexto se encuentra en un momento en donde Jesús está enviando a sus discípulos a predicar el mensaje del Evangelio. Jesús los dotó de poder y de autoridad, pero hay algo fundamental, no eran cualquier persona, no eran aficionados a la palabra de Dios, no eran aficionados al Evangelio, no eran simples seguidores, porque si bien es cierto, cualquiera puede seguir a Jesús. Cualquier persona puede decir, me gusta la iglesia cristiana y yo leo la Biblia. Estas personas tenían una cualidad en común, eran discípulos. ¿Quién es un discípulo? Es una persona que ha decidido renunciar a sus dogmas, a sus paradigmas y ha decidido aceptar el lineamiento, la dirección, el estándar de vida que colocó su maestro. En este caso, no se trata de lo que te dice el pastor, el líder, el sacerdote, el mentor. Es lo que dice Jesús a través de su palabra. Si tú quieres que el mensaje de tu predicación tenga poder al momento de ser hablado, es necesario que te conviertas en un discípulo de Cristo, en un discípulo de Jesús. Y para ser discípulo de Jesús, tienes que comenzar a hacer lo que Jesús espera de ti. Y para poder conocer lo que Jesús espera de ti, tienes que leer su palabra, leer sus mandamientos, leer sus estatutos, conocerlos, aprenderlos y vivirlos. ¿Sabes por qué muchos cristianos no predican el mensaje del Evangelio? ¿Por qué no evangelizan? ¿Por qué no hablan de Jesús? Porque en lo profundo de su corazón saben que son más creyentes, más seguidores que discípulos. Un discípulo es alguien que no se limita con el creer, él pasa del creer al hacer. Vuelvo y repito, un discípulo no se limita con creer, pasa del creer al hacer. Ellos tenían una vida de devocional a Dios, pero también tenían una vida de compromiso en seguir a Jesús a todo lugar al cual él iba. Sin importar que muchas veces sus acciones fuesen en contra de los paradigmas o estándares sociales con tal de agradar a Dios, lo seguía. Hubo una anécdota que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 14. Y dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y es que Jesús, él formó a sus creyentes en discípulos a través de los principios que él establecía y no lo que la tradición de los ancianos decía o lo que la sociedad establecía. Quiero decirte algo, si hoy sientes la necesidad de predicar de Jesús, de hablar el mensaje del Evangelio de Jesús y quieres que esa predicación sea efectiva, es necesario que te conviertas no solamente a Cristo, sino que puedas transicionar y convertirte en un discípulo de Cristo. En alguien que no solamente le sigue por el poder que Cristo presenta, por las manifestaciones del Espíritu Santo que pueda tener, sino que más allá de eso, pueda ser obediente en los mandatos establecidos por Cristo. lo cual te va a convertir en un discípulo efectivo de Él. Y siendo discípulo de Cristo, no solamente predicarás el mensaje del Evangelio con las palabras que salgan de tu boca, sino que tu vida misma será un mensaje de predicación a todo aquel que está perdido. Creo y considero, sin lugar a dudas, que el mejor púlpito es tu vida. Que el mejor púlpito no es el atril en donde abres tu boca para decir Dios te ama, sino que el testimonio de lo que tú vives en tu día a día se pueda convertir en la mejor predicación que puedas dar a aquellos que están perdidos. El segundo principio que considero que debe acompañar el mensaje del Evangelio para que tenga poder y contundencia es que aquel que lo predique sea lleno del Espíritu Santo. Primero, que sea discípulo. Y segundo, que sea lleno del Espíritu Santo. Dice, por favor, si son tan amables, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, lo siguiente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hablado. Por lo general, tenemos creyentes que son discípulos, que su vida predica de Jesús, pero su boca no ha podido predicar. ¿Por qué? Porque dicen, no sé cómo hablar de Jesús, no sé cómo hablar de Dios. Yo leo la palabra y no la entiendo. Y considero que no solamente es necesario ser un discípulo, sino que además debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien entra en nuestras vidas. Y para poner un ejemplo, desde la misma forma en que la intuición te guía, el mismo Espíritu Santo de Dios te guía, pero con mayor claridad. La intuición te dice, no vayas a tal sitio, por algo no tuviste tropiezo al momento de ir. Es lo que normalmente llamamos corazonada. Sé que tú has experimentado esto. Bueno, eso es algo similar a lo que el Espíritu Santo puede hacer, pero el Espíritu Santo es mucho más claro, porque habla de una manera tan precisa como si una persona común y corriente te estuviese diciendo, debes ir a la derecha o debes ir a la izquierda, debes quedarte tranquilo o debes caminar y avanzar. Quiero decirte que cuando el Espíritu Santo se revela a nuestras vidas, no solamente nos consuela, como ya antes lo hemos aprendido y conocido, sino que además el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñarnos. El gran problema con el que nos encontramos es que nos hemos habituado a que otro nos enseñe, a que otro nos hable de Dios, a que otro nos dirija acerca de Dios, a que otro nos revele todo acerca de Dios. Utilizamos cosas que son válidas, recursos bíblicos, comentarios bíblicos, pero el mejor comentario, el mejor recurso, el mejor maestro que puede enseñarte todo acerca de Jesús es aquel que acompañó la vida de Jesús desde su concepción, su nacimiento, su crecimiento, su crucifixión y su resurrección, el Espíritu Santo de Dios. No solo te consuela, sino que además es maestro, te enseña, te guía. Es el que te va a revelar el sermón correcto, las palabras correctas y precisas que debes hablar y predicar para poder llevar el mensaje del Evangelio a todo aquel que está perdido. Si hoy tú eres un discípulo de Cristo, eres una discípula de Jesús y anhelas predicar con denuedo su palabra, por favor, ve a tu habitación, dobla tus rodillas y dile, Espíritu Santo de Dios, revélame la palabra de Dios. Muéstrame, Espíritu Santo de Dios, tu verdad, la verdad de Dios escrita en la palabra. Y permite que en mi boca haya denuedo y que yo pueda hablar con fervor tuyo, con fuego y compasión, el mensaje de la salvación. Porque en este tiempo, en donde hay oscuridad y tinieblas, en donde el mundo entero está caminando en función a lo que el temor le dice, no hay nada más necesario que la iglesia de Cristo tenga que hacer que predicar el mensaje del Evangelio. No un mensaje de motivación, No un mensaje de esperanza sobre algunas cosas buenas que pudiesen pasar, sino un mensaje centrado en la verdad de Dios que está escrito en su palabra. Que si bien es cierto, tiene esperanza y consuelo, pero también tiene confrontación y castigo eterno. Como primer principio para predicar un mensaje contundente, el mensaje del Evangelio, es necesario ser discípulo. Segundo principio, es necesario que ese discípulo sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la tercera característica o principio que le da contundencia a la predicación del mensaje del Evangelio se encuentra en Marcos, capítulo 1, versículo 27. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Esto es bien interesante. Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Hay muchas formas a través de las cuales podemos hablar de Jesús. Podemos comenzar a hablar de Jesús desde sus atributos. Dios te ama, Jesús es bueno. Es una verdad. Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir, es bueno, es verdad. Dios va a ayudarte a salir adelante porque Dios tiene poder, es verdad, es bueno hacerlo. Pero, escúchame bien, Jesús tenía su doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es una enseñanza. Es un conjunto de leyes, de normas establecidas por él, que son cónsonas a lo que el Antiguo Testamento pueda decir y a lo que el Antiguo o Nuevo Testamento puedan decir. Desde Génesis hasta Apocalipsis, te aseguro que la doctrina de Jesús se encuentra. Pero él la llevó más allá de la letra y de la ley a una parte o a un escenario experimental. Por ejemplo, Jesús dijo, si bien es cierto, es bueno diezmar. Y le dijo a los fariseos, ustedes diezman, y está bien, diezman de todo. Del grano, de la harina, de la mostaza, del eneldo. Es decir, diezmaban desde las especias hasta los ingresos que pudiesen tener por su trabajo. Pero hay algo que ellos no hacían. Y es que ellos no amaban, no servían, no daban de corazón. Y Jesús le dice, ustedes han hecho eso, pero no han hecho lo más importante. No han diezmado del amor, no han diezmado de la justicia. Y eso era confrontador porque era algo nuevo a la norma normal que ellos aplicaban en su vida. Incluso en cada una de las leyes en las cuales Jesús era aprobado por ellos, Jesús siempre manifestaba una enseñanza nueva que estaba por encima de las normas que ellos naturalmente practicaba. Y eso es considerado la doctrina de Cristo. En la doctrina de Cristo vale más el amor y el servicio que el poder y la autoridad. En la doctrina de Cristo, la honra hacia los padres y hacia las autoridades estaba por encima del ego y del orgullo. Ellos tenían establecido que debían perdonar hasta siete veces siete. Perdón, hasta siete veces. Ellos en su norma natural decían, hasta siete veces perdonamos. Y contaban de pronto las faltas. Fulano de tal me mintió tal día, falta uno. Fulano de tal me engañó tal día, falta número dos. Fulano de tal me robó tal día, falta número tres. Y cuando llegaban a las siete, ya no te perdono. Pero cuando iban a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de Jesús, Jesús dijo, no solamente siete, sino hasta 70 veces siete. Debes perdonar, una cifra casi incalculable. El asunto es que muchas veces predicamos la doctrina de nosotros. ¿Cuál es la doctrina de nosotros? Bueno, la mujer calla en la congregación. ¿Cuál es la doctrina de nosotros? Bueno, tienes que ir a la iglesia pero con ropa decorosa porque si no, no puedes entrar. ¿Cuál es la doctrina de nosotros? Tienes que hacer esta escuela de liderazgo, esta otra escuela de liderazgo y ahí te conviertes en un discípulo. Normas humanas, pautas humanas. Y esto ocurre por la ignorancia de nosotros, porque no somos capaces de ir al Evangelio de Cristo que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, y no somos capaces de leer lo que Jesús dijo. Pareciera que es más fácil que otro no los diga. Pareciera que es más fácil escuchar una prédica en YouTube de cualquier otro predicador que ir a la Biblia y escuchar el mensaje en la boca de Jesús. Es necesario que anheles ser más que un discípulo de tu líder y de tu mentor, porque ese es un primer nivel. Te aseguro que Timoteo, cuando vio a Pablo, dijo: quiero ser como Pablo. Pero cuando leyó la Biblia, dijo: quiero ser como Cristo. Te aseguro que Tito, cuando conoció a Pablo, dijo: wow, Pablo es maravilloso. Pero cuando leyó el Evangelio de Cristo, dijo: yo quiero ser como Jesús. El estándar por el cual vas a ser procesado, según Efesios capítulo 4, versículo 11, es el estándar de Cristo, la medida en la cual tú debes llegar y alcanzar, por la cual vas a ser perfeccionado y perfeccionada, es la medida de Cristo. ¿Qué tanto te pareces a Jesús? ¿Qué tan igual eres a Jesús? Y para llegar a esa medida debes conocer su doctrina, y para conocer su doctrina tienes que leer su palabra, convertirte en su discípulo y ser lleno del Espíritu Santo. Para predicar con poder y contundencia el mensaje del Evangelio de Cristo, debe ser discípulo de Jesús, ser lleno del Espíritu Santo y conocer su mensaje, conocer su palabra, conocer su verdad. Ya basta de hablar de otros, ya basta de utilizar ejemplos de otros, y es necesario que vayamos a la palabra y que convirtamos a Cristo en lo que Él verdaderamente es, el centro de nuestras vidas, de la salvación y de la eternidad. Y por último, Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra poder es la palabra dunamis, que significa ser capaz, hacer posible, tener poder, poderoso. Hacer. Yo considero que el mensaje del Evangelio, para que pueda tener verdadera contundencia, necesita que lo que se dice sea así. Que si predicamos y decimos que Dios sana a los enfermos sean sanados. Que Dios libera al cautivo, el cautivo sea libre. Que Dios restaura al caído, el que está caído sea restaurado. Que no nos conformemos con haber dicho, sino que anhelemos que lo que se dijo sea hecho. Creo que es tiempo que la iglesia pase de la palabra vacía a la palabra con sustancia. Y para esto tú y yo debemos anhelar ser usados por Dios. Para esto debemos anhelar los dones impartidos por Dios. No para hacer mercadería, ni para hacer pavonería y decir: wow, en la iglesia tal Dios utiliza al pastor para sanar a los enfermos. No, sino para que la gente pueda poner la mirada en Cristo y decir: verdaderamente el Evangelio de Cristo es vida, es verdad. Porque lo que va a distinguir lo que tú y yo prediquemos de lo que predica el budista, de lo que predica el maometano, de lo que predica cualquier otra persona, de sus dioses y sus creencias, es lo efectivo que sea la verdad en nuestra boca. Finalizo con lo siguiente. Se encuentra una mujer llamada Jezabel junto con su esposo Acab. Están en un monte. Ella tiene más de 400 profetas que son hechiceros y brujos de las tinieblas, que tenían prácticas satánicas, y llega el profeta de Dios llamado Elías. El profeta de Dios llamado Elías dice: lo que yo predico es verdad, pero los profetas de Jezabel dicen: lo que nosotros predicamos también es verdad. Y ellos llegaron a un acuerdo: hagamos algo. Ustedes colocan una ofrenda a sus dioses, yo coloco una ofrenda a mi Dios, y vamos a ver quién escucha lo que se pide, quién escucha lo que se habla y quién responde. Estos profetas paganos dice que rasgaron su piel, botaban sangre, gritaron, se golpearon, rasgaron sus vestiduras, sacrificaron animales y no sucedió nada. Pero cuando Elías clamó a Dios, habiendo colocado sobre el altar de piedra tobos de agua. Dice que descendió fuego del cielo, lamió el agua, consumió la ofrenda y consumió el altar. Listo, ¿sabes qué sucedió? El pueblo dejó de creer en lo pagano y comenzó a creer en lo sagrado. El mensaje del Evangelio es poder y transformación. Pero para poder llegar a ese nivel, hoy tú y yo debemos determinarnos en convertirnos en discípulos de Cristo. Debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Debemos predicar solamente su verdad. Y así el poder de Dios se activará en las palabras que hablan nuestras bocas y traerá transformación a los perdidos. Iglesia, hay un desafío. Es tiempo de hablar el Evangelio de Cristo. Él no se va a complementar con anécdotas e historias que adornen el mensaje para hacerlo más atractivo. El Evangelio de Cristo en sí mismo tiene el poder de transformación. Pero tú y yo debemos dar un paso al frente en esta mañana. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, perdóname porque he sido solo un creyente, un aficionado, un fanático, pero hoy anhelo convertirme en un discípulo, Jesús. Que mi vida sea el mejor sermón, que mi vida sea la mejor predicación. Hoy anhelo, Jesús, ser lleno o llena de tu Espíritu Santo, porque sé que tu Espíritu Santo me enseñará tu verdad. Conociendo tu verdad, Señor, predicaré tu doctrina, y predicando tu doctrina y tu mensaje, seré lleno de tu poder, Señor, y habrá salvación para la vida de los perdidos. Jesús, tú eres el centro del Evangelio. Te amamos, te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Llénanos de tu presencia en esta hora, para que así podamos hablar tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Bendito eres, Dios. Exaltado eres.
Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti. Preciosa sangre que me trae.